que estamos hoy, pues, por la quinta vez, prosiguiendo con el mensaje que hemos empezado sobre la esencia de una nueva creación. Y nosotros ya hemos considerado el hecho de que hay mucha gente que un día levantó su mano en la iglesia, pero que ha permanecido en el mundo, pues no han levantado verdaderamente sus corazones. Hemos también enfatizado que nuestra identidad como nuevas criaturas no está limitada al bautismo, a la membresía de alguna iglesia y varias otras supuestas evidencias que nosotros creemos que sean suficientes para identificarnos como cristianos. La nueva creación no es una experiencia que se lleve a cabo exteriormente, o sea, desde afuera, sino que es algo interior, algo que afecta nuestra mente, nuestro corazón, nuestro vocabulario, nuestra vestimenta, nuestras amistades. Todo eso es el resultado de un cambio. Y a pesar de que muchos predicadores enseñen quizás lo opuesto, yo me atrevo a decirles que el viejo hombre en la realidad no está muerto. El viejo hombre no murió por ocasión de nuestro bautismo en el agua. Él apenas salió mojado del bautisterio. Porque el viejo hombre, o sea, la carne, necesita ser controlada por el nuevo hombre. Y por eso la Biblia nos manda despojarnos del viejo hombre. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, leemos en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Espiritualmente hablando, los cristianos congregados en la iglesia ubicada en la ciudad de Éfeso, ellos estaban entre los creyentes más comprometidos con las enseñanzas de la palabra de Dios. Era un ambiente difícil. Ahí en Turquía, Éfeso se encuentra en Asia Menor. Cuando visité juntamente con algunos hermanos la ciudad de Éfeso, me llamó mucho la atención el lugar donde ellos guardaban los leones que eran usados para atacar y devorar a los cristianos en aquella arena del teatro que todavía existe. Cuando los cristianos se rehusaban a abandonar su fe en Jesucristo para volver al paganismo, muchos de ellos fueron sacrificados. Por una razón, ellos se habían despojado del viejo hombre. Yo estoy seguro de que cada uno de los cristianos efesios sabía con exactitud el significado de Efesios 4:22, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Despojarse es quitarse, desvestirse. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En ese contexto, despojaos quiere decir no permitir que la carne direccione nuestros pasos. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él deja bien marcadas en su carta las características que ciertamente están asociadas con ese contraste entre el viejo y el nuevo hombre en Efesios 4:25 al 32. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. O sea, a pesar de que seamos cristianos y estemos sellados, sellados quiere decir asidos, amarrados, es posible entristecer al Espíritu Santo. Y si ustedes realmente quieren conocer más sobre el comportamiento del nuevo hombre, yo les aconsejo a leer en sus casas, en esta misma carta a los Efesios, los capítulos 5 y 6, para tener una visión más amplia y más profunda del comportamiento. Todo el concepto del comportamiento cristiano pudiera ser resumido en un solo versículo. Y voy a pedir a Pedro, en su primera carta, que nos comparta, Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir ser santos? ¿Trae las manos juntas con vanas repeticiones? ¿Está en la iglesia día y noche? ¿Apartarse en un convento? No, hermanos. La palabra santificarse es apartarse del mundo, apartarse de las malas compañías, apartarse, pues, de las cosas que niegan nuestra identidad con el Señor. Por eso, tenemos que imitar a Dios en su comportamiento. Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores ¿de quién? De Dios, como hijos amados. tenemos que imitar a Dios. Ahora, el comportamiento de Dios Padre fue imitado por su Hijo en la tierra. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios es el paradigma, su Hijo en la tierra lo imita, y a nosotros nos toca ser también imitadores de Cristo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo dijo, sed imitadores de mí? Porque él había estado con Cristo. De igual manera, el mundo que nos mira necesita identificar en nosotros la presencia de Cristo para que pueda santificarse, o sea, alejarse del mundo, cambiar su vana manera de vivir. Y podemos afirmar aquí que una verdadera santificación demandará siempre un cambio radical en nuestro comportamiento. Ahora, los creyentes del primer siglo, o los primeros siglos del cristianismo, ellos entendieron con marcada convicción que ser cristianos eran ser imitadores de Cristo, de Jesús. Por eso, en la ciudad de Antioquía, ellos fueron conocidos por primera vez como cristianos. El libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Yo sé que muchos supuestos cristianos, y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los otros, muchos de ellos me criticarán por hablar estas cosas, porque eso les afecta su tranquilidad. Eso los desafía en su mala conducta. Viviendo en una sociedad donde ya no se distingue muy claramente la diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. En una nación donde hubo la necesidad de que el presidente declarara que hay solamente dos géneros, macho y hembra. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Esa fue la enseñanza bíblica, porque macho y hembra los creó. Está en el libro de Génesis. Aparentemente existe una tendencia en varias denominaciones para adoptar un evangelio que yo llamaría de híbrido. ¿Qué es híbrido? Mezclado. Mezclado con las tradiciones del mundo y aún mismo con las tradiciones judaicas. Existe una sed entre los cristianos para, por ejemplo, asociarse a una iglesia mesiánica por la influencia del sábado y las danzas judías. Hay otros que quieren ir a una iglesia donde tengan ahí un gran bullicio a la hora de la alabanza, con las guitarras llenando el auditorio con su sonido ensordecedor y las baterías como que va a salir a guerra. Pero la iglesia, hermanos, para ser verdadera, no tiene que guardar el sábado, sino someterse al Espíritu de verdad. Otros están buscando una congregación que los prometa sanidad, prosperidad y otros beneficios. Y en la realidad yo no puedo negar que Dios pueda bendecirnos con todas estas cosas. Pero Pablo corrige esa tendencia en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, diciendo, si en esta vida, o sea, en las cosas del mundo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y después de escucharle a Pablo, escuchemos a Cristo. Es una voz mayor, más importante, a pesar de que no hay contradicciones entre ambos. Y en Mateo 6, 31, 32 y 33, Cristo dijo: no os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, la palabra gentiles, paganos, incrédulos, idólatras, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y yo quiero aquí inserir una observación que merece nuestra atención. Y escúcheme, por favor. La nueva creación y la antigua creación son opuestas. En otras palabras, el nuevo hombre y el viejo hombre son identidades distintas, completamente diferentes. Y aquí está mi versículo de prueba. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? A través del primer nacimiento, el viejo hombre, por causa de Adán, es un ser viviente, pero está espiritualmente muerto a consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Mas a través del segundo Adán, ¿quién es el segundo Adán? Cristo, que es el espíritu vivificante, esto es, un espíritu que nos da vida y vida en abundancia, y a través de esa acción de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas, nueva creación. Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Pablo, con una inspiración netamente divina, describe para nosotros la diferencia entre el viejo hombre y el nuevo, entre la vieja criatura y la nueva creación, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 46 y 47. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dos versículos de una preciosidad infinita. Y antes que se pongan tristes, animal aquí no tiene nada a ver con los perros y las gallinas. Animal quiere decir una criatura que tiene ánimo, movimiento, vida. El reino animal se refiere a aquellos que fueron creados y se mueven. Entonces, el primer hombre es de la tierra. Él se llamaba Adán. En hebreo, Adán vino de Adamá, que es tierra, polvo. Y el segundo Adán, que es el Señor, el segundo hombre, es del cielo. El primer hombre entonces es terrenal, pero el segundo es celestial. El primer hombre, Adán, es natural, pero el segundo, Cristo, es sobrenatural. Y la enseñanza aquí es, si somos nueva creación, no podemos vivir como viejas criaturas. Y ahora les invito a entrar un poco más profundamente en esas aguas. ¿Cuál sería el propósito de Pablo al comparar a Adán con Cristo? Bien, en la metodología de la enseñanza judaica era siempre muy importante comparar por medio de contrastes. Ustedes me han escuchado en varias ocasiones mencionar esa información. Comparar por medio de contrastes. Y esa es precisamente la particularidad que podemos leer en 1 Corintios 15, versículo 48, que dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Hermano, aquí está otro versículo riquísimo. O sea, en la carne, sin Cristo, nosotros caminamos en nuestra vana manera de vivir. Y aquí dice, ¿y cuál el celestial? Tales también los celestiales. O sea, si hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es agradar a la carne, no es comportarme porque soy mexicano, salvadoreño, guatemalteco, brasileño, americano, francés o ruso, eso no importa. Tenemos una nueva nacionalidad, somos peregrinos aquí y ciudadanos del cielo. Adán, entonces, fue el prototipo, o sea, un modelo, un paradigma para demostrar que la misión adámica era engendrar a hijos terrenales, naturales. Pero la misión del segundo Adán, esto es Jesús, es engendrar a hijos espirituales. Eso es profundamente importante. Es posible que ustedes todavía estén a medias concerniente a esta revelación, pero tengo otros argumentos y deseo así autenticar mis enseñanzas. Consideremos, por ejemplo, el plan de Dios desde el principio de la creación. ¿Cuál debería ser la semejanza del hombre en sus primordios? Visitemos el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero la desobediencia humana se constituyó en un pecado a través del cual vino la consecuencia del pecado, la muerte espiritual. Y una vez que Adán se desprendió de esta característica, de ese paradigma, su descendencia ya no era imagen y semejanza de Dios. Eso se perdió allí en el jardín del Edén. Y a partir de aquel momento, la descendencia adámica llevará las características que encontramos en Génesis, capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya no es la semejanza de Dios. A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Por esta razón, entonces, vino el segundo Adán, Jesucristo, para darle al hombre que estaba aplastado por el pecado, o sea, amarrado en la muerte espiritual, la oportunidad de volver a nacer, el nuevo nacimiento que es a través de Cristo. Leamos otra vez 1 Corintios 15:48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Yo sé que todo eso suena muy bonito y nos llena de razones para alabar al Señor, pero a la vez nos reta a una tremenda responsabilidad. Porque saber y no hacer todavía no es saber. Y eso demanda que, como nueva creación, a través del segundo Adán, nosotros demostremos haber sido engendrados. Engendrados como hijos de Dios, y consecuentemente nuestra misión es engendrar, además de los hijos físicos terrenales, espiritualmente engendrar a hijos de Dios a través de nuestro testimonio, a través de nuestro mensaje, a través de nuestra vida. Y eso se lleva a cabo por medio del ejercicio de nuestras funciones espirituales. Y solo las adquirimos a través del nuevo nacimiento. La membresía en esta iglesia no le hace a usted un hijo de Dios. Tiene que nacer de Dios. Y cuando hay nuevo nacimiento, hay evidencia. Por eso Cristo dijo, por sus frutos os conoceréis. En resumen, nuestro argumento sobre el comportamiento nos hace comprender que debemos de reflejar el nivel de espiritualidad que nos caracteriza. Caso contrario, estamos evidenciando la pulsión terrenal que todavía nos esté dominando. Acuérdense que estamos escudriñando las Escrituras en relación con la enseñanza bíblica sobre la esencia de una nueva creación. Y el meollo de nuestra tesis, el corazón de nuestro mensaje que les estoy compartiendo durante ya 5 semanas, el mero propósito de Dios para los verdaderos cristianos pudiera ser sintetizado en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito del Señor es salvarnos. Y la evidencia de la salvación es que nos santifiquemos. Porque hay razones específicas de parte de Dios. El concepto de Dios desde el principio es que el hombre se parezca con Él a través de la santificación, a través de la santidad. Y preguntamos, ¿por qué Dios exige eso? Él es Dios y nosotros somos hombres. Bien, ya lo hemos contestado en varias ocasiones y volveremos a contestar en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiere ver al Señor? ¿Qué argumento tiene usted para verlo? ¿Su membresía? ¿Su bautismo? ¿Sus diezmos? ¿Sus diplomas? sin santidad nadie verá al Señor. Hay una ley antigua que nosotros encontramos en las páginas del Antiguo Testamento que nos habla sobre crecer y multiplicarse conforme a su especie. Cuando leemos los capítulos 2 y 3 de Génesis, ahí encontramos esta ley. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios quiere que crezcamos conforme a la semejanza de Cristo. Eso está en Romanos 8, 29, que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito, dice la Biblia. Sabemos que Jesucristo entró en el mundo como unigénito. O sea, el único nacido de Dios en forma humana. Pero al partir de su muerte, Él fue el primogénito, porque era el primero de muchos. Está hablando de la resurrección de los muertos. Porque al fin y al cabo, ¿por qué vino Jesucristo al mundo? La misión de Cristo, hermanos, no estaba limitada a perdonar nuestros pecados. Su meta no era solamente abrir un camino que nos llevara al cielo. Jesucristo vino al mundo para desempeñar un papel que el primer Adán jamás lograría cumplir. ¿Y cuál fue ese propósito? La respuesta para los que tienen hambre de conocer la voluntad de Dios se encuentra en 1 Corintios 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando el mundo nos mira caminando como hombre, hablando como hombre, actuando como hombre, nos van a identificar como seres humanos terrenales. Pero cuando el mundo nos oye hablando como Cristo, amando como Cristo, viviendo como Cristo, va a identificar la imagen del celestial en nosotros. Si en Adán nosotros hemos sido dominados por la carne, ¿qué es lo que espera el Señor a través del segundo Adán, que es Jesucristo? ¿Quieren saber? Bien, tendrán que volver el próximo domingo.